Estuvimos en Mendoza, estuvimos en la planta de deshidratación que tiene Nora ahí y estuvimos viendo un poco todo el proceso, ¿no? Desde visitamos algunas de las fincas modelos, en este caso visitamos la finca Los Almendros de José Gámez, que tiene 37 hectáreas, y vimos un poco todo este proceso, ¿no? Desde que las verduras se cultivan en las fincas hasta que van a esta planta de deshidratación de Nora en Mendoza, y uno ve después cómo salen estos, salen o en polvo, o en escamas, o en gránulos, que son después los que forman parte de las sopas de Nora. Está bueno porque, bueno, uno ve cómo entra el vegetal entero, en este caso vimos los zapallos, y cómo sale deshidratado. Esta es una planta que es única de Unilever en el mundo, es la única planta deshidratadora que tiene, y de allí también no solo se abastece el mercado local, sino también se exporta a Europa y a Brasil, y lo bueno es que hay toda una trazabilidad detrás, hay 140 personas trabajando ahí, y más o menos, para que se imaginen, entran 15 millones de kilos de vegetales al año y se convierten en 3.600 toneladas de vegetales deshidratados, como les decía, polvo, escama o granulado. Hay 7 hornos, esto lo hablan que es como una especie de cocina, ¿no? Una cocina industrial con 7 hornos que sacan el 95% de la humedad de estos vegetales. Así que fuimos primero a la finca Los Almendros de José Gámez, de 37 hectáreas, vimos cómo se cultivaban allí 5 vegetales, entre ellos unos zapallos, que se llaman zapallos aconcagua, son semillas que fueron modificadas por el INTA especialmente, son ideales para después estar deshidratadas, y vimos después todo el proceso en la planta también, cómo iban desde que lo lavan, se corta, se troza y demás, y después se envasaba para ir a la planta de Pilar, acá en Buenos Aires, donde se termina convirtiendo en las sopas que muchos tomamos. Así que está bueno todo el proceso, ¿no? O sea, de conocer esta planta y las fincas también. Y allí hay 13 vegetales que se cultivan de forma sustentable en las fincas y que pasan después a la planta. Hubo zanahoria, zapallo, espinaca, albahaca, cebolla, repollo, puerro. Y lo interesante es que detrás de todo esto hay un plan de sustentabilidad, el famoso plan de sustentabilidad de Unilever, del que hablamos mucho. Uno de los ejes que tiene es el abastecimiento sustentable del 100% de sus vegetales, meta que tienen para el 2020, ¿no? Siempre se habla de estas metas hacia adelante, y en este caso es el 2020, ya quieren llegar al 100% de abastecimiento sustentable. Así que los agricultores, que son, por ejemplo, estas fincas que fuimos de José Gámez, los agricultores tienen que seguir estos lineamientos que fueron establecidos en un Código de Agricultura Sustentable, un código que armó Unilever de la mano de distintas ONG como Rainforest, Fairtrade Foundation, y que tiene en cuenta distintas ejes que ahora les voy a contar. Ellos empezaron a trabajar en el 2008 en el desarrollo de este código y entró en vigor en el 2010. O sea que todos los agricultores que son socios de Unilever tienen que respetar este código de agricultura sustentable, que tiene que ver con el suelo, con el agua, con la biodiversidad, con la energía y también con los residuos. Así que año a año, digamos, hay una auditoría, ¿no? Porque ellos tienen una certificación que se certifica los cultivos, y para eso cada año se revisan las prácticas de por lo menos 30 agricultores para ver, bueno, que estén siguiendo estas directrices, ¿no? Por ejemplo, en el agua, ¿no? Que se provea, que sea utilizada de manera eficiente, que se riegue por goteo. Así que, bueno, todo esto es un poco lo que estuvimos viendo en Mendoza, en esta planta que se inauguró en 1964, y es la única, como les contaba, de deshidratadora de Unilever en el mundo, con lo cual es una cocina a gran escala que también exporta. Pero ahora vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. Vamos a escuchar primero a Marcelo Rivara, que es el jefe de compras agrícolas de Unilever, para que nos cuente un poquito qué es lo que está detrás de este código de agricultura sustentable, cómo lo desarrollaron y un poco cómo se aplica hoy también.
Bueno, Marcelo, te quería preguntar, desde el lanzamiento del plan de agricultura sustentable allá en el 2010 a hoy, ¿cómo fue evolucionando y hoy cuáles son los principales desafíos en los distintos pilares?
En realidad, uno piensa que cuando tiene que imponer algo, obviamente la visión del productor ante algo nuevo es dudar. Pero después nosotros mismos, por sorpresa, nos vamos dando cuenta que muchas cosas que el código pedía o pide, el productor las hacía. Porque la diferencia es que lo que dio esto es un orden. O sea, por ejemplo, la aplicación de un fertilizante. El productor la hacía y la hacía bien, pero no la tenía registrada. Un código, obviamente porque está seguido de una certificación, tiene que llevar un registro. Entonces, lo que se le pide a nuestros agricultores es, bueno, llevar un registro, por ejemplo, de aplicación de un fertilizante o de horas de riego. Es como se va una hoja de vuelo de todo lo que se va haciendo, porque eso después se certifica. Entonces, hay cosas que eran naturales en el productor, lo que pasa es que él no las valoraba, nosotros no las exigíamos. Entonces, bueno, cuando aparece todo el código, primero, bueno, todos teníamos miedo porque a ver si funciona o no funciona. Entonces, a medida que vas caminando y lo vas haciendo, se resulta tan sencillo y tan práctico que fue como aplicar algo que ya existía. Entonces no fue grave, no fue, inclusive la duda de que el productor cómo lo va a tomar, porque en realidad más allá del código hay una exigencia, la exigencia Unilever es si no puedes certificar el código no te puedo comprar. Eso es una realidad, porque Unilever se ha comprometido con sus consumidores y sus clientes a tener este código. Entonces, pero bueno, al principio fue un poquito más serio porque bueno, había que ponerse a trabajar, pero bueno, después fue más fácil, más para nosotros y agradable.
Y hoy, digamos, si tuvieras que decir cuál de los pilares es el que genera como más desafíos o en el que todavía queda más recorrido por hacer, ¿cuál sería?
Mira, el pilar más importante para nosotros es el capital social y humano. ¿Por qué? Porque en el campo, el trabajador rural, los peones de campo, es un tipo de persona que es muy, muy, muy tímida, muy quedada, muy... Y paradójicamente es el arma secreta del productor. Si el productor no tiene buena gente trabajando en el campo, no puede aplicar el código. Entonces, nosotros la primera propuesta que le hicimos al productor es capacitar a tu gente. Nosotros somos ingenieros agrónomos, hacemos capacitaciones, Germán y yo, que somos los ingenieros, vamos a la finca y les enseñamos un montón de cosas. Cosas simples, cosas que ellos las hacían, o que acá las hacían mal o diferente. Entonces, ¿qué le da al productor? Porque vos, para llevar adelante una empresa exitosa, lo que tenés que tener es gente. Vos tenés dos capitales, tu cliente y tu persona. Si esas dos cosas no las tenés, ningún negocio funciona. Entonces, el código para mí, lo básico es la parte humana, la parte del personal de campo. Entonces, José o nuestros productores son gente que quiere mucho a su personal, lo quiere hasta como si fuese un hijo, pero bueno, a veces le falta capacitación, falta entrenamiento, y bueno, nosotros esa parte es la más desafiante, pero más linda, porque poder... Yo soy ingeniero agrónomo y poder enseñarle a una persona que directamente trabaja lo que a mí me gusta, para mí es muy satisfactorio. Entonces, creo que esa es la parte más desafiante, pero la más que te da más satisfacción para mí, ¿no?
¿Y cuál es el plus? Hablábamos con José acá, digamos, también para el productor hay un plus, digamos, de poder tener toda esta gestión por detrás, más allá de la certificación.
La certificación es una necesidad para ser proveedor de Unilever, eso bueno, es una cuestión formal. Pero vos tenés que tener en cuenta que el Código de Agricultura Sustentable es un sistema de gestión. Un sistema de gestión que la agricultura sustentable y este sistema le va a dar mayor productividad a la finca, a la actividad. Una mayor productividad implica una mayor rentabilidad. Entonces, el beneficio directo del productor para él es mayor rentabilidad, pero no solamente para él, bueno, para él, para la gente que trabaja con él. Volvemos otra vez al tema de la gente. Pues, ningún productor se hace fuerte teniendo personal en inferioridad de condiciones. Bueno, entonces, ¿qué genera? Que la actividad pueda retribuir al productor, a la gente que trabaja, a los proveedores de él, al que le vende las semillas, el fertilizante, el combustible. Se genera un círculo virtuoso donde la sustentabilidad se traduce en rentabilidad, y la rentabilidad es lo que lo hace una actividad más sostenible con el tiempo. Eso es el más o menos el ABC de esto. No lleva mucha cuestión más. Es sencillo en realidad.
Y puntualmente en Mendoza, ¿hay algún desafío, digamos, que tenga que ver con la idiosincrasia local, con el terruño, por decirlo de alguna manera, con respecto a los pilares?
No, o sea, como lo comentó José hoy, el desafío más grande es el agua. O sea, acá el agua es un bien preciado. No, imagínate que un lugar donde llueven por año 200 milímetros. Un zapallo necesita 9.000 metros cúbicos de agua por año. Imagínate que con 200 milímetros no hace nada. Entonces, el uso eficiente del agua, que ya el productor lo sabe como una limitante de su producción, tener una actividad mucho más balanceada y mucho más sustentable. En realidad no es sustentable, sino sostenible, la palabra en castellano. Bueno, pero es el desafío a tomar en cuenta, pero es el que más vemos que el productor responde, o sea, que se interesa en eso.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias.
Gracias, de nada.
Marcelo Rivara, jefe de compras agrícolas de Unilever, allí recorriendo un poco la finca, los almendros y también esta planta deshidratadora, como les contaba, la única de Unilever en el mundo, que exporta a Europa y a Brasil. Como nos contaba Marcelo, ahí se certifica una vez por año, se audita a los distintos agricultores, y esto es de la mano de SGS, la certificadora, y como decía, es un sistema de gestión que aparte le da un plus a los agricultores, con lo cual incluso hay muchos que también, o sea, venden casi toda su producción a Unilever, pero si tienen un excedente o cosechado demás, también pueden venderlo a alguien más en el mercado, y tienen este plus también porque hay todo un sistema de gestión detrás, todo este código que garantiza distintas cuestiones desde el suelo, ¿no? Que es la fuente de nutrientes, cómo se favorece la gestión sostenible del suelo, el agua, por ejemplo, ¿no? Se emplea el sistema de riego por goteo que permite un ahorro del 30% de agua. Lo que nos contaba también Marcelo, la importancia, ¿no?, de los agricultores locales con la capacitación, esa es otra de las patas importantes del código, la energía, ¿no? Gran parte de los productos de Unilever son despachados sin pasar por el centro de distribución para que haya una reducción, una eficiencia mayor, y en este caso en el proceso se reduce el equivalente a 19 camiones mensuales, que son 15 toneladas de dióxido de carbono. Y en los residuos, por ejemplo, esta planta envía 0 residuos a rellenos sanitarios, así que también desde el punto de vista ambiental está más que contemplado. Y también vamos a escuchar ahora a Paula López Landívar, que es Savory Marketing Director de Southern Cone de Unilever, un cargo largo, pero bueno, ella tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con esta marca, y nos va a contar un poco también qué pasa del lado del consumidor.
Paula, quería consultarte un poco qué es lo que significa el plan de sustentabilidad para NOR particularmente, con todo el plan de agricultura sustentable y cómo impacta en la marca.
El plan de sustentabilidad para nosotros es realmente una nueva forma de hacer negocio, una nueva forma de encarar nuestro trabajo del día a día. Y en el caso de NOR es muy relevante porque la esencia de nuestros productos, el origen de nuestros productos son justamente los vegetales sustentables. Entonces lo que nosotros sentimos es que realmente tenemos un aporte muy fuerte al plan y un aporte del plan, digamos, hacia la marca, porque nos da esto de poder tener los mejores vegetales con el mejor sabor en nuestros productos.
¿Y cómo ves, digamos, la respuesta por parte del consumidor, si es una preocupación, digamos, desde, por un lado, por supuesto, los aportes nutricionales, pero también el saber qué es lo que está detrás?
Sí, hoy las personas cada vez más están atentos a qué es lo que hay detrás de los alimentos, sobre todo de lo que son los alimentos. Entonces, nosotros nos parece que realmente tenemos que tener esta transparencia con la gente como para contar y explicar qué es lo que hay. Hay mucho mito también detrás de las cosas que hay, detrás de los productos industriales, de la artificialidad. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, justamente con una persona, un consumidor que hoy está cada vez más requiriendo esto, y aparte hay mitos o cosas que realmente no son reales, con nosotros como marca tenemos que salir a realmente contar y mostrar y decir qué es lo que tenemos dentro de nuestros productos.
¿Y qué significa? Hace un rato hablábamos de la planta acá en Mendoza, que es la única deshidratadora de vegetales en el mundo de Unilever. A ver, ¿qué peso tiene, digamos, de Mendoza para el mundo?
Eso la verdad que es muy fuerte y es un orgullo para nosotros. O sea, nosotros parte de lo que vemos es, también esto lo trabajamos mucho con todo lo que es la comunidad acá de Mendoza, porque digo, más allá de que es la única en Argentina, digamos, es de Mendoza. Entonces, para nosotros es un orgullo importante porque es lo que nos permite hoy, nosotros tenemos el plan de tener el 100% de los vegetales sustentables a 2020, ese es el plan global y se está trabajando en eso, pero acá ya tenemos todos, así, y adelantamos muchísimo los targets o los objetivos que teníamos para ese plan. Y creo que parte de eso es justamente porque hace años que venimos trabajando con los agricultores, esa cercanía que tienen los chicos, los ingenieros agrónomos con los agricultores, el trabajo, la dedicación y todo, es distinto cuando es tuyo, cuando es tu planta, cuando sos vos el que está haciendo eso. Entonces, para nosotros realmente es un diferencial importante, y lo bueno es que ese diferencial se nota también después en los productos. O sea, si uno prueba los productos NOR, realmente son distintos, realmente tienen un sabor y una calidad distinta para esas otras cosas que hay en el mercado. Entonces, todo surge desde acá, desde Mendoza.
Y si tuvieras que decir cuál es el principal desafío, digamos, en materia de sustentabilidad para la marca, para este año y para los próximos, ¿cuáles son todavía los, siempre hay alguna área en la que todavía falta un poquito más por hacer, cuál es la que estás visualizando como la más desafiante para estos próximos tiempos?
Mira, lo que nosotros tenemos desde todo lo que es comunidades y todos los programas que nosotros tenemos con las distintas fundaciones, con Fundación Sí, con Banco de Alimentos y demás, nuestro desafío, que es lo que tratamos de superarnos e ir creciendo año a año, es eso, es poder amplificar más. O sea, nosotros tenemos como gran compañía y gran comunicadora, digamos, un poder amplificador muy grande. Pero bueno, es mucho lo que hay para hacer, son muchas las oportunidades de trabajar en ese camino, y a veces uno siente como que es muy chiquitito lo que uno puede hacer, pero tratamos continuamente de seguir amplificando eso como para contagiar a cada vez más gente. Lo que nosotros decimos es, nosotros podemos hacer cosas, sí, es cierto, pero también necesitamos que cada vez más gente se sume, porque digo, depende de todos, depende de cada uno individualmente. Entonces parte de lo que estamos trabajando muy fuertemente es todas las cosas que hacemos, poder amplificar y poder facilitarle a las personas que, para que puedan involucrarse, para así poder generar este efecto amplificador.
¿Crees que hoy, digamos, la gente tal vez escucha más a las marcas que a la compañía? Ustedes, bueno, justamente en ese sentido son un poco icónicos, porque tal vez es una compañía con muchísimas marcas y que tal vez las marcas tienen más cercanías para llegar con estos mensajes tal vez de concientización y de responsabilidad.
Sí, hoy las marcas, y sobre todo marcas tan queridas como es Knorr. O sea, Knorr es una marca que es muy respetada, tiene muy buenas credenciales, entonces está bueno aprovechar eso en el buen sentido y poder llegar a estas personas. O sea, Knorr es una marca que, más allá de los productos, desde las comunicaciones o las acciones, la gente quiere, cree y sabe que son cosas reales y cosas con impacto verdadero. Entonces nosotros la verdad que aprovechamos eso y sí, nos parece que es una buena forma. Como vos decís también, digo, Unilever ya es una marca que tal vez hace muchos años no se construía, digo, hoy también ya como marca está, es mucho más conocida y hay muchas actividades que hacemos más macro, pero la cercanía que tiene una marca como Knorr no la tiene hoy Unilever.
Totalmente. Bueno, Paula, muchísimas gracias.
No, a vos.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Paula López Landívar, Savory Marketing Director Southern Corn de Unilever, que nos contaba un poco entonces lo que representa, ¿no?, el plan de sustentabilidad, la marca y también la relación con los consumidores. Como les contaba, en esta planta de Mendoza de Unilever hay 13 vegetales que, bueno, que se cultivan en las fincas de manera sustentable con este código de agricultura detrás, y que después allí tienen todo un proceso, como les decía, se ve el vegetal, digamos, 100%, digamos, no hay un agregado extra, no hay una artificialidad, no hay nada. Simplemente el vegetal lo que se hace es sacarle el agua, se le saca el 95% de la humedad y se va trozando, se lava, todo como si fueran hornos gigantes, hornos industriales, y uno llega como una especie de polvito, granulado o escamas, dependiendo para qué se va a usar, que eso sí ya acá en Pilar, en Buenos Aires, tiene un proceso extra que después es lo que termina haciendo la sopa Knorr. Pero bueno, está bueno porque está todo este código de agricultura sustentable detrás y está también como esta necesidad de dar la trazabilidad, de ver lo que está detrás y cómo ese proceso, ¿no? Ellos hablan de vegetales reales y sinceramente eso es un poco lo que se vio en esta apertura, ¿no? En esta apertura, esta recorrida que hicimos de esta finca modelo, los almendros, y en esta planta también hubo periodistas de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. La verdad que fue un buen momento de, ¿no?, ver, poner en blanco y negro, como se decía de alguna manera, algunos mitos también que alguno puede tener con respecto a la alimentación y del procesamiento y demás, pero bueno, acá estuvo bueno para bajar y confrontar estos mitos y ver un poco también qué es lo que está detrás en lo que tiene que ver con la trazabilidad. Así que bueno, este fue un poco este recorrido de la mano de Knorr en Mendoza. Así que nos vamos a despedir y nos vamos a reencontrar la próxima semana, como siempre, a las 12 acá en Cultura.